Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Muchísimas gracias, sí soy yo, Carmen Jovet, en vivo hasta las 5 de la tarde por el 630 AM y por el 94.3 FM. Donde quiera que se encuentre, mi voz le acompaña para hacer de su día un día informado, un programa de entrevistas, un programa de análisis noticioso, de resúmenes informativos cada media hora y un programa de opiniones. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero gracias por el honor de escucharme, que me hace al escucharme. Tengo casa llena, tengo a Jorge Colvector. Saludos, Jorge.
Saludos, Carmen, para ti, para los amigos de Radio Escuchas de Noti1 y al invitado, gran amigo que vas a presentar.
¿Quién es McClintock Hernández, que obviamente está luego por anunciar las primarias demócratas para este próximo?
Es fácil. Contento de estar contigo y con Jorge aquí en el día de hoy, mi compañero demócrata.
Tengo en línea telefónica al expresidente del Senado y presidente de la delegación progresista en ese cuerpo, Tomás Rivera Schatz. Buenas tardes, senador Rivera Schatz. Buenas tardes, senador. ¿Me escucha, senador? No sé si se fue de línea o está en línea. Chequeame. Es que la Comisión Estatal de Elecciones decidió realizar una pesquisa internamente ante lo que... ¿Me escucha ahora, senador? No me está saliendo la llamada al aire. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Pequeño, no sé, algún problema con el cuadro telefónico, porque él está, no. Él está en línea. Ah, que ahora fue que bajaron el audio. Buenas tardes, senador. Muy buenas tardes, senador. Pues no sé, en lo que tú consigues al senador, porque no me contesta, no. La noticia es que se alega un mal uso del registro electoral. Y la Comisión Estatal de Elecciones decidió realizar la pesquisa internamente. Cuatro comisionados de los cinco partidos habían solicitado que la investigación estuviera en manos del Departamento de Justicia. La única que no estuvo de acuerdo con eso fue la comisionada Vanessa Santo Domingo. La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones dice que ella no lo va a remitir a justicia, que la decisión de ella va a ser realizar una pesquisa internamente. Esto tiene que ver con el caso de las denuncias que hiciera Tomás Rivera Schatz de recusaciones masivas en San Juan de personas que votaron y que no correspondía el domicilio. Era domicilio de lugares baldíos, muchas familias en un apartamento, es más, hasta restaurantes y salones de belleza. ¿Me escucha ahora, senador? No sé qué pasa. Buenas tardes, senador. Buenas tardes, senador. No, vas a tener que llamar ingeniería porque tiene problema el cuadro. La cosa es que decidieron realizar una pesquisa interna la presidenta de la comisión y los otros comisionados quieren ir al Departamento de Justicia para que esté en manos del Departamento de Justicia, pero la verdad es que esto ya está en manos del Departamento de Justicia, porque el senador había dicho que había ido a la Comisión Estatal de Elecciones, que había radicado la querella ante el FBI y también ante el Departamento de Justicia, ¿verdad? Si está en el Departamento de Justicia, pues referir, ¿cómo tú lo ves? Yo no sé.
Bueno, en primer lugar, saludos, buenas tardes nuevamente. Sí, el expresidente del Senado, cuando hizo su señalamiento, lo hizo acompañado de una serie de cartas refiriendo el asunto a las autoridades federales y también a las agencias de orden público que investigan este tipo de situación a nivel local. Así que al tratarse de un senador incumbente con una carta oficial requiriendo, básicamente se supone que se activan los procedimientos en las agencias y se evalúa y se canalizan correctamente. Así que ya las agencias pertinentes pues tienen los conocimientos, la información que ya suministró el senador Rivera Schatz. Ahora, En términos de cuál va a ser el resultado de todo esto, pues habrá que esperar. Lo que no debe haber duda es que en términos de los que son las recusaciones, es un procedimiento
judicial.
Y no solamente que se plantea en un juez, sino que las partes tienen, inclusive la parte a quien se le recusa, tiene el derecho a defender o a hacer su planteamiento.
O aprobar su domicilio.
Exactamente, si aprobar su domicilio electoral. Y es un procedimiento que ocurre prácticamente en todos los ciclos electorales. O sea, que no estamos hablando aquí de algo novel, distinto, diferente a lo que ha ocurrido en el pasado.
Senador Rivera Chat, ¿me escucha ahora?
Sí, yo siempre te estaba escuchando, aquí estoy.
Ah, pues teníamos un problema de ingeniería, pero resuelto está. No, le estaba preguntando a mis invitados, una de las cosas que me dice Colbert, ¿verdad? Que este es un procedimiento usual, las recusaciones, esto no es nada del otro mundo, y que ya está en el Departamento de Justicia, porque usted había dicho en este programa que lo había remitido a Justicia, al FBI y creo que hasta la propia Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad?
Correcto. Primero que nada, buenas tardes para ti, Carmen. Un saludo cordial para el amigo Ole Colbert.
¿Y quién es McClinton?
Para mi buen amigo también, quién es McClinton, toda la audiencia que te escucha y a todos los que laboran en Notiuno y la audiencia.
Como digo, yo no soy ninguna experta, pero si el caso está en Justicia, referirlo, Carmen, a Justicia...
Mira, yo quisiera que tú me permitieras poner en perspectiva lo siguiente. Aquí hay gente defendiendo información confidencial, alegadamente confidencial, pero los supuestos perjudicados, David Cordero y Manuel Estrada, no han dicho ni pío. ¿De cuándo acá ellos tienen abogados que no han pedido? O sea, ¿por qué, por ejemplo, nadie, por ejemplo, aquí en Notiuno pudieron haber llamado a David Cordero y entrevistarlo, y a Manuel Estrada? ¿Verdad? Porque son los ciudadanos que cuya información alegadamente confidencial. ¿Tú sabes por qué no lo hacen, Carmen?
No sé, no tengo idea.
Pues porque lo cogimos, Carmen, lo cogimos. Entonces, de nuevo, mira, bien sencillo. La Comisión Estatal de Elecciones, le entrega a todos los partidos políticos y a los aspirantes la lista, el registro de electores hábiles. Y se la actualiza, ¿verdad? Luego de cada cierre de registro de cara a un evento primarista, plebiscitario, eleccionario, etcétera. Así que la pregunta que yo le hago a los que dicen que esa información es confidencial, que no lo es, ¿qué expectativa de ser confidencial tiene una lista cuyo contenido es número electoral, nombre completo del elector, nombre del padre, nombre de la madre, dirección física, unidad y presidencia, que se le entrega a todos los partidos políticos y a todos los candidatos? Pues ninguna.
Pero se ha dado la impresión de que que el uso de esa información debe ser por parte de la Comisión Estatal de Elecciones.
Pues Carmen, porque hay gente que no sabe de lo que está hablando.
Ah, bueno.
Eso pasa, Carmen. Decir disparate es un delito todavía. Todavía eso no es delito. Y de nuevo, Carmen, mira, yo me escuché a la comisionada de Vistra Ciudadana y escuché a un analista por aquí con Notiuno decir que eso estaba ya adjudicado. Bueno, pero es que el que lo llevó a justicia fui yo el que denuncié y que solicité una investigación por el potencial delito de fraude electoral. Eso denuncié yo. Entonces, aquí hay gente que se autodenominan expertos y no saben de lo que están hablando. Entonces yo me pregunto de nuevo a la audiencia que nos está escuchando, ¿por qué usted cree que, por ejemplo, Gloria Ruiz Quilan no le ha hecho la gran entrevista a David Cordero? Porque va a tener que admitir que no vive allí. Por ejemplo, aquí hay analista sirviéndole de abogado a gente que no ha pedido que los defiendan, bueno, y a gente que no se quiere defender.
Lo que pasa, senador, es lo siguiente. Desde mi punto de vista, no digo yo que esto es lo correcto, es que esos periodistas habían escrito, se habían expresado, unas entrevistas relacionadas con el caso de Memo González. Y esto la denuncia suya se ha visto como una represalia a esas personas por haber intervenido con Memo.
La denuncia que hicieron contra Memo González se radicó una querella contra él en la Comisión de Ética, Carmen. ¿Qué tiene que ver eso con que una persona se transfiera ilegalmente a un lugar donde no vive para votar de manera ilegal? Nada, Carmen. No tiene nada que ver. Entonces, de nuevo, a todos los puertorriqueños que me escuchan, ¿por qué ustedes creen que la AFRO, la Oversipre Club, todos estos analistas, ¿verdad?, que están hablando de que, esto se adjudicó, esto confiese, ¿por qué no entrevistan a David Cordero? Vamos, entrevístenlo. ¿Por qué David Cordero no ha ido él, a radicar una querella de que le violaron su confidencialidad? ¿Por qué? Sencillo, entonces, la comisionada de Victoria Ciudadana radicó una solicitud, oye esto, Carmen, para que los comisionados de los partidos que compiten contra mí se investiguen. Serán, Carmen.
Bueno.
Que es lo que ellos quieran. La comisionada podía ir directamente a justicia, como fui yo. Podía ir directamente al FBI, como fui yo. Manuel Natal podía ir directamente. David Cordero podía ir directamente. Ángel Rosa, tú Ángel Rosa, ¿por qué no fuiste tú que estás diciendo que esto se decidió? Así que yo de nuevo digo, no tengo miedo. Cuando yo tengo un planteamiento que hacer, voy de frente, Carmen. Entonces,
pero le añadía algo a la noticia o a la investigación que usted pide el decir los nombres de las personas.
Pues claro, Carmen, porque, pues, por ejemplo, ¿cómo vamos a identificar a la persona que comete el delito? Pues por el nombre. Por eso. Es por el nombre.
Pero que la persona tiene derecho a ir ante un juez y decir, no, mire, está pues equivocado, claro, yo tengo esto, este pues es mi domicilio.
Claro, Carmen, claro que sí, Carmen, claro que tiene derecho a irte a un juez. Pero, y hay otra gente que tiene derecho a denunciarlo. Pues seguro.
Bueno.
Pues seguro, Carmen. El proceso electoral, Carmen, mira.
Pero ahora tiene cuatro comisionados que no están de acuerdo con usted.
Cuatro petacas, Carmen, cuatro petacas.
Bueno, perdóneme, petacas. Son cuatro comisionados de partidos políticos.
Son cuatro petacas, Carmen.
Cuatro comisionados y comisionadas de partidos políticos.
Bien sencillo, bien sencillo. Cualquiera de ellos podía obviar el procedimiento administrativo de perder el tiempo allí. Podían ir directamente a justicia, podían ir directamente al FBI. ¿Por qué no fueron, Carmen? Pues no van. ¿Por qué David Cordero no va y se queja? ¿Por qué? ¿Por qué no lo entrevistan? La pregunta, Carmen, yo detecté una información, hice la denuncia, y entonces después que yo hago la denuncia, Victoria Ciudadana, a través de una comisión electoral que ha demostrado que no tiene conocimiento electoral porque dejó fuera la papeleta por sus candidatos, quiere hacer una investigación para detener la investigación de justicia o para interferir. Entonces, Carmen, a mí, yo quiero, si tú me permites brevemente, decirte lo siguiente. Aquí hay gente que dicen que saben de lo electoral, que esto se adjudicó, y hablando, ¿verdad?, papina, pero yo voy a hablarte específicamente, Carmen, del caso de San Juan, de la ciudad capital. Mira, Carmen, en San Juan, el PNP ha estado haciendo el trabajo de recusaciones, sobre 2.000 recusaciones, incluyendo la de esos cuatro que yo denuncié. Entonces, en términos de voto adelantado, mira, San Juan 1, 880, San Juan 2, 1091, San Juan 3, 1339, San Juan 4, 1508, San Juan 5, 368. El total del voto adelantado, 5186 en San Juan para primaria. El voto ausente, 1839. El gran total, 7025. A que ninguna petaca de esos comisionados sabe los datos de su partido.
Bueno.
No, porque lo que hacen es hablar y hablar y hablar y hablar. No trabajan. Y de nuevo, Carmen, el proceso es público. Cuando tú recusas, se publica hasta en edicto, Carmen. Entonces, estaban alegando en la investigación que lo que ellos publicaron en un periódico era confidencial. Si lo publicaron ellos, fue un artículo de Luis Quilan. Entonces, no era confidencial para que ese periódico lo publicara, pero es confidencial para que yo lo diga. Bueno. Y si es periodista, pues lamentablemente es periodista.
Gracias por su tiempo.
Hicimos la denuncia y ya. Y Carmen, de nuevo, yo invito a los analistas de noticias a que llamen a David Cordero y lo entrevisten, que le den la oportunidad de ser oído, bendito.
Aquí yo tengo las puertas abiertas para todas las personas.
No, y si él quiere ir más temprano, Ángel Rosa está de 12 a 3, que tiene 3 horas, que es más cómodo para él, que puede entrevistar.
Cada persona aquí entrevista a quien quiera, ¿verdad? Y yo, claro, yo estoy disponible para cualquiera.
Que tiene 3 horas, porque
bueno, que lo hable, calma. Gracias por su tiempo, senador.
Carmen, la verdad es que yo lo escucho
y me suena muy convincente.
Sí, pero ¿por qué hacer público los nombres de periodistas en particular?
No,
periodistas
no menciona,
que escriben, él dijo los nombres de las personas.
Él no nombra periodistas, él nombra electores.
¿Cuáles? Que son periodistas, Kenneth, porque
sí,
yo no
soy boba. Y hay doctores, y hay ingenieros, y hay amas de casa que están mal ubicados en las listas electorales. Y aquí hay una regla sentido común.
Pero Kenneth, se ha
tú
dado
votas a la... donde tú vives.
Kenneth, perdóname. Mm. Lo que se ha dado una sensación de represalia. No, yo, según las otras personas que han analizado esto, pues yo, a mí nunca me han acusado, es que escriben un artículo e inmediatamente se publican los nombres y dicen, pues esto tiene que ver con ese artículo, aunque lo hayan referido a González, a quien no conozco y nunca he entrevistado a M. González, pero yo no sé, ha dado una sensación de que es para, porque son periodistas, que hay que sacarlo del resto del grupo. Tú sí, no lo ves así.
Dejando aparte cuál es la profesión de esos electores, cuando tú recusas a electores con nombre y apellido, tú no puedes hacer una recusación anónima, porque entonces el juez que va a ver esa recusación va a decir, ¿a quién tú te refieres? ¿Y cómo va la comisión y el recusador a llevarle los papeles a ese elector o a incluirlo en un edicto porque no pudo llevárselo personalmente si no va a aparecer el nombre del elector?
Tú no ves, lo ves todo normal porque el recusado no fuiste tú.
No, pero yo he recusado a cientos de personas. Yo, como presidente del PNP en el precinto 5 de San Juan en 1988, y sacamos de las listas electorales a cientos de electores que recusamos correctamente y que la juez nos dio la razón por el trabajo que habíamos hecho.
Bueno, aquí hay
y esas personas tenían la oportunidad para corregir su registro electoral. Ahora mismo, las personas que ha mencionado el pasado presidente del Senado pueden ir a la JIP y cambiar su dirección. Eso lo pueden hacer. De hecho, si ellos hicieran eso, todo este asunto se resuelve. Se resuelve completamente.
Eso es así, sí, Colby.
O sea, todo elector que sea recusado. Primero, es correcto que se les notifica porque tienen el derecho a contestarlo.
Sí.
Y es un procedimiento.
Y si, espera, que me perdí. Si todo está tan normal, ¿por qué hay cuatro comisionados que saben su materia, que están diciendo que esto hay que investigarlo y hay que llevarlo a...
Bueno, porque yo presumo que lo que se refieren no es a la recusación de un elector, sino a la divulgación de información de electores, porque el registro electoral es un documento confidencial. O sea, no es un documento que puede venir una compañía, deme el registro electoral que voy a venderle producto aquí a... porque tiene las direcciones, tiene información de los
aquí electores. No, pero en otros estados sí.
Claro, pero en Puerto Rico se presume que es un documento que la comisión es el custodio de esa información. De hecho, los partidos son a su vez los custodios de la lista de electores afiliados a sus respectivos partidos. Cada partido tiene su propio registro y también tienen que ser cuidadosos con el uso de esa información. Ahora,
compara con lo que tú me dices de que esto es público pero que no es tan público
no, las recusaciones son procedimientos de naturaleza pública, se ventilan ante un juez. Las partes tienen ha habido múltiples casos que ha habido inclusive recusaciones que se han impugnado el procedimiento en los tribunales. Ha habido casos que ha durado meses y hay diferentes maneras de recusación.
Ha habido vista,
los testigos se citan, la persona pues tiene derecho. No solamente hay recusación, en este caso por domicilio electoral, hay otras causas. Por ejemplo, si no tiene los derechos, el registro constitucional de la edad, inclusive los partidos internamente pueden recusar electores que llegan a la primaria que saben que no pertenecen a ese partido y se les impugna ese voto, que se separa. Hay diferentes procedimientos, pero lo que pasa es que los derechos del elector, ¿verdad?, que es un derecho constitucional, pero no pueden ir por encima el hecho de que yo como elector tengo el derecho a votar. Bueno, pues por supuesto que tengo el derecho a votar, pero no quiere decir que yo voto donde me dé la gana. Yo tengo que votar donde corresponde mi domicilio electoral, porque un elector que vive en San Juan no puede votar por el candidato a alcalde de Cabo Rojo, porque no vive en Cabo Rojo. Por lo tanto, el domicilio,
aunque el apellido sea Colbert.
Aunque sea Colbert. Pero, pero, o sea, el derecho al voto está limitado, ¿verdad?, al domicilio electoral y a la edad constitucional, bueno, pero, de ese ciudadano, y a que cumpla los requisitos constitucionales.
Si está en justicia y si van a hacer una investigación interna, y si está en el FBI, alguna información tendrán que arrojar. Y si él dice él, yo nunca he acusado a nadie, no estoy repitiendo lo que acaba de decir, que hay más de 7,000 electores que están en esa misma situación. Eso es mucha gente.
La manera
7,000 es mucha gente.
La manera,
¿verdad?,
de subsanar eso es lo que dice Kenneth, con mucha razón. Pues el elector va y hace los cambios que tiene que hacer dentro del proceso.
Y se acabó el evento.
Pero había trascendido que había electores que el domicilio, cuando fueron a ver el domicilio, era un baldío, o era un salón de belleza.
Y yo señalaba la semana pasada que no es lo mismo cuando se impugna el domicilio electoral de un elector en función de que tiene, digamos, varias propiedades y está reclamando el domicilio en una. Uno puede tener varias propiedades, pero un solo domicilio electoral. Eso es una cosa. Otra cosa es reclamar un domicilio electoral en un lugar que no existe.
Okay.
O una estructura abandonada,
el
o un terreno baldío.
¿Te sorprende? Eso es
del voto adelantado en San Juan.
¿De algunos de voto adelantado?
Suma de voto adelantado y voto ausente.
No, me parece que es un número más o menos dentro de lo que el PNP ha anunciado que cuando cerró el proceso, creo que fueron 90,775, si mi memoria no me falla. Pues un número significativo de votos. Hay que recordar, Miguel Romero ganó por 3,000 y pico de votos, si mi memoria no me falla, casi 4,000 votos. De manera que, o sea, las recusaciones, Carmen, lo hacen los partidos para protege la integridad del voto en esa, ¿verdad?, en esa jurisdicción. Lo hacen los alcaldes, los legisladores de distrito, Cámara y Senado. Los de acumulación o los candidatos a gobernación, pues no es un issue para ellos, porque el elector, no importa dónde vote, vota a nivel de toda la isla. Pero a nivel de una alcaldía, 10 votos puede decir.
Y uno también.
Pregúntale a Chino Actor Luis Acevedo cómo ganó por 29 votos la alcaldía de San Juan. O sea, aquí hay municipios.
Son una familia y media.
Claro, eso es, los vecinos.
Dicho esto, el otro caso es, ¿verdad?, que sube elevado. Que no, eso no me sorprende, porque en nuestro sistema judicial tú puedes ir a instancia, puedes ir al apelativo y llegar al Supremo. Uh-huh. Pues elevado hasta el Supremo el pleito contra Mariana Nogales, su madre y la corporación Oceanfront Villas. Y entonces la gente dice, bueno, eso te imagínate que en el Supremo, que eso es una barbaridad, si ya se cayó dos veces en instancia. Lo otro, Kenneth y Jorge, es que también dicen, se cayó en instancia y lo llevan al Supremo y están dándole énfasis a la opinión disidente del juez Ángel Colón, que dice que el Tribunal Supremo no es una sastrería donde se diseñan pleitos a la medida. Pero claro, la opinión disidente es interesante y es importante. Ahora, la que va a contar es la opinión mayoritaria. ¿Me corrige? ¿Es que tengo razón o no?
Es la opinión mayoritaria. Tiene que ser 5 de los 8 jueces para declarar algo inconstitucional. Y más de la mitad de los que participen para cualquier otro señalamiento.
Ahora este pleito se devuelve a instancia, ¿verdad? Ellos lo que están trayendo ante el tribunal, ¿verdad?, que en regla 6 se están haciendo como una especie de mini juicio, y ellos querían presentar la evidencia. Planilla. Seguro, y presentar la evidencia, que era la planilla, porque era la parte contributiva donde caía la mamá y caía Victoria Ciudadana alega que esto es un esquema de persecución selectivo contra Mariana Nogales.
Bueno, yo me alegro que el Tribunal Supremo, en todos los asuntos electorales o de impacto político, vamos, yo soy de los que cree que se lleva hasta la última consecuencia, y el Tribunal Supremo, nuestro ordenamiento constitucional, es el tribunal de mayor rango. Por consiguiente, el mismo derecho que tiene, como lo han ocupado, lo han ejercido los seguidores y directivos del Movimiento Victoria Ciudadana y de otros partidos, cuando demandan y han ganado casos. Entre el mismo juez Antonio Cuevas ganaron el caso de representación en la Comisión Estatal de Elecciones. Pero entonces usted no puede decir que cuando la otra parte pide una revisión a un tribunal de mayor jerarquía, es persecución. O sea, ese es el proceso. Tienen el derecho a hacerlo, igual que Victoria Ciudadana puede llevar cualquier otro pleito al Tribunal Supremo. Es porque ese es el foro. O sea, es que ese es el remedio que tiene
ante sí. Entiendo perfectamente, pero echa sombras sobre el tribunal la expresión disidente o la opinión disidente de juez Colón.
No, yo creo que es parte del proceso normal en un tribunal colegiado, donde si hay más de dos jueces, pues la mayoría manda.
Pero uno puede tener una opinión
completamente diferente. Y el otro puede tener una posición totalmente diferente y disidente. O puede concurrir en el resultado, pero por razones distintas a la mayoría. O sea, hay distintas maneras en que un juez que no está totalmente de acuerdo puede expresarse. Y eso no mancilla, al contrario, eso enaltece al juez que saca el tiempo y el esfuerzo para explicar por qué está votando como está votando. Es como en la legislatura hay legisladores que emiten un voto explicativo para explicar cómo votaron.
¿Y por qué votaron de esa forma?
¿Y por qué votaron de esa forma?
¿Cómo no? Yo voy a ir a la pausa. Estoy en la compañía de Jorge Colbert y de Kenneth McClintock Hernández. Regreso después de las informaciones y de unos mensajes de nuestros oficiadores.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Por Noti 1630 AM y por el 94.3 FM. Bueno, siguen las centellas en el juicio contra el presidente Trump, expresidente Trump, pero allá once the president, always the president, y siguen los testimonios y sigue la polarización del público norteamericano con respecto a Trump. Mientras tanto, en Puerto Rico va a haber primarias del Partido Demócrata. Hay un gracioso, me llamó para decirme que a las 4 se retiraba, a las 4:45 se retiraba el presidente Biden. Pero como hoy no es el Día de los Inocentes, yo no caí, ¿sabes? Yo no caí. Ni se va a retirar el presidente Biden, ni tampoco el presidente Trump. Ninguno de los dos son las mejores opciones que ha tenido los Estados Unidos. Lo que pasa es que la gente va a votar por el que entienda que es el menos malo.
Son así.
Primarias en Puerto Rico, ¿quiénes
pues
pueden,
mira,
votar?
Este próximo domingo son las primarias presidenciales demócratas. El Partido Demócrata de Puerto Rico, que aún preside el compañero expresidente del Senado Charlie Rodríguez, hasta que tome posesión Dávila Perna a finales de agosto, pues ha decidido tener solamente un centro de votación en cada distrito senatorial, excepto en el distrito de Carolina, donde van a tener un centro de votación para el distrito y un centro de votación en Vieques y en Culebra, por razones geográficas obvias.
¿De qué hora?
Creo que de 9 a 3 de la tarde o 8 a 3 de la tarde, no estoy totalmente seguro. Ha salido publicado en la prensa los anuncios de dónde son los centros de votación. Yo sé que a mí...
Alrededor de la isla.
Sí, en el distrito senatorial de San Juan, donde yo vivo. Nos toca, creo que en la escuela University Gardens, que es una escuela que todo el mundo conoce dónde está, y así mismo.
La escuela especializada de ciencia y matemáticas.
Para que contamos bien, contemos bien los puntos.
Dijiste el colega demócrata, los populares ya no son demócratas.
Sí.
No. Él no va a votar. Él no va a votar en la primaria demócrata, ¿verdad que no va a ir?
Bueno, pero él tiene derecho, porque ¿tiene si alguien no yo puedo dar fe que es miembro del Partido Demócrata en el Partido Popular, es Jorge Colbert, que tuvo un papel protagónico junto a Francisco Domenech, a Roberto Prats, a mí.
Y José Alfredo.
Y en la del 2008, Ramón Luis Lugo.
En paz descanse.
Y ellos han participado extensamente en asuntos demócratas.
Bueno, los populares me han dicho a mí, yo no voy porque desde que Biden votó por ese proyecto 8393 donde no está Elena, no quiero ni saber de los demócratas.
Sí, pero fueron para la
lagarto primaria, sea, me dijo uno, lagarto sea.
Pero sí fueron para la reorganización. Yo espero que vaya a votar Luis Javier Hernández, porque si corrió para presidente del partido, pues debe ser consistente e ir ahora. Y
eso es una cizaña, eso es una cizaña que tú estás metiendo.
No, yo estoy al contrario, es una exhortación.
Exhortación. No parece muy bondadoso que digamos. No están molestos, fuera de broma, están molestos los populares porque dicen como si no quieren nuestro estatus, el Estado Libre Social, no quieren que aparezca una papeleta, ¿cómo vamos a ir a apoyar? Y luego ese día estaba Biden llamando a todos para que miren, recuerden el proyecto 8393, vale. Apóyenlo. Cada acción tiene su
reacción. De otra manera, el domingo tenemos la oportunidad en Puerto Rico que los demócratas pues podamos extenderle nuestro apoyo al presidente Biden. No va a determinar gran cosa fuera de que pues se eligen los delegados y todo eso, pero es importante salir a votar el domingo, y va a haber un centro de votación en cada distrito senatorial, así que los que dicen no iba a ir al voto de reorganización porque eso iba a ser un revolú, que lo fue, porque fue mucha gente a votar, aunque fue un centro grande y bien localizado.
Estaban afuera, se mojaron, ahora se les dañó el peinado, el blower.
Ahora no hay excusa, ahora hay un centro de votación en cada distrito senatorial.
Ajá, y tú favoreces también el territorio incorporado como Villafañe, ¿verdad?
No, yo no he hablado de eso.
No, pues te estoy preguntando.
Yo, de hecho, una cosa que yo resiento en el PNP, bajo todos los presidentes de partido y todo eso, es que muchas veces se toman decisiones fundamentales sobre estrategia de estatus sin haber consultado a nadie. Y yo creo que el asunto del territorio incorporado, el timing del territorio incorporado, la duración del territorio incorporado, eso es un asunto demasiado importante para que ni Pedro, ni Jennifer, ni Elmer, ni William, ni nadie tomen decisiones personales en cuanto a eso. Eso es algo que tiene que ser.
Pero se la pusieron bien linda para Pablo José Hernández Rivera, porque que él dijo, el territorio incorporado, lo peor de los dos mundos, paga contribuciones y ni siquiera tiene representación ni votas por el
tiene
presidente.
Un territorio incorporado y limitado, donde no hay un compromiso de otros pasos, pues se podría interpretar de esa manera. Pero él no va a hacer esas aclaraciones, él va a hacerlo, va a pintarlo de manera más difícil como se pueda. Yo me tengo que ir ya mismito, pero hay un aspecto.
Es más fácil explicar eso que explicar el territorio incorporado, que mucha gente no lo entiende muy bien, ¿no? Un tema.
Pues algo que hay que discutirlo, pero hay que entenderlo internamente en el movimiento estadista, uh-huh, antes de que estemos diciendo que vamos a favorecer o no vamos a favorecer eso.
¿Te sorprendió? Sé que te tienes que ir, pero bendito este chispito. ¿Te sorprendió el anuncio de Ricardo Rosselló de que favorece la candidatura de Pedro Pierluisi?
No la vi, así que realmente no sé.
Pero a mí no me sorprendió porque yo creo que lo había dicho ya, ¿verdad, Colbert?
No, y cada cual. Mira, yo no he dicho por quién yo voy a votar, porque yo creo que.
Yo creo que por mí sí me postulo.
Sí, por sí.
Por ser correligionario mío, sí. O sea, episcopal.
Sí, y creo que tenemos que ser. Dejar que la gente tome sus propias decisiones.
Buena contestación.
Sí. Hay algo que se nos quedó del issue anterior que no me puedo ir sin comentarlo.
¿De la primaria demócrata?
No, de la anterior a esa.
De la anterior.
De las recusaciones.
Ok.
La gran cantidad que en San Juan, en comparación con otros pueblos de la isla.
7,000 y pico.
Que ha habido de recusaciones ahora, pero añadido a las recusaciones que hubo en el 2020 y en el 2016, me sugiere a mí que no se puede descartar la posibilidad de que haya habido algún tipo de plan organizado de movilizar votantes de pueblos donde vivían y votaban, moverlos a San Juan, ya fuera para votar por un candidato a alcalde en el 2020 o por una candidata alcaldesa en el 2012 y en el 2016.
Pero ese movimiento organizado que tú hablas, eso, lo que tú estás describiendo es un fraude electoral, no es ningún movimiento organizado, es un esquema.
Y yo puedo entender, basado en eso, de que hayan electores que hayan estado envueltos en estar votando donde no les correspondía, a estar votando en contra del sentido común, además de en contra de la ley, que hayan preferido no hablar de este asunto, no someterse a entrevistas sobre este asunto, no hacer expresiones sobre este asunto, para que no se les vaya a identificar con una investigación que pueda limitarse a recusación A, B y C, o que puede, si se detecta que fue algo mucho más organizado que eso, que vayan ellos a hacer, sugerirse que ellos hayan participado de algún tipo de conspiración. Y eso me lleva a entender por qué hay tanto silencio de parte de tantas personas en este asunto y que están tratando de limitarlo a una controversia de Tomás Rivera Schatz. Yo creo que Tomás Rivera Schatz puede que haya sembrado las semillas para que se destape un problema electoral mucho mayor y una ilegalidad mucho mayor que meramente que un puñado de personas se hayan inscrito en un sitio donde no les correspondía, o en un solar baldío, o en una casa donde ya habían 20 familias que no cabían. Y yo creo que le temen más, no a lo que Tommy ha dicho, sino a lo que podría surgir de los decires de Tommy en torno a este asunto.
Gracias por tu participación. Interesante lo que dice Kenneth, ¿cómo lo ves tú? Yo no opino, porque como a mí eso no me conté, no he hecho ninguna investigación en ese sentido, pues no puedo opinar.
Yo creo, Carmen, que lo bueno de estos procedimientos, como lo ve un juez o una jueza, o sea, tiene un procedimiento que interesante, donde se mueve a la rama judicial, o sea, que no son los mismos partidos adjudicando este tipo de controversia, pues le da un mayor grado de imparcialidad al proceso y de legitimidad. Yo creo que hay que esperar a ver qué fue lo que... O sea, si aquí hubo alguna irregularidad o si alguien comete... Se va a saber, tarde o temprano. Ahora, tiene remedio, tampoco es... O sea, una persona que se le recusa que pues puede hacer el cambio. Yo me imagino que algunas de estas personas, muchas de estas personas que han sido recusadas, la manera de resolverlo, que vayan a hacer el ajuste correspondiente, o ubicarse, hacer la transferencia o hacer el trámite que requiera, y subsanar esa... Ahora, insistir en votar en un lugar donde no le corresponde, pues ya estamos hablando de palabras mayores.
Y ese movimiento masivo que apunta que le parece sospechoso, que más bien lo que describe, por lo que bueno, yo entendí, es como si fuera un esquema.
Pues, claro, pero eso habría que verlo, si es que se ve unos patrones de conducta repetitivas, si hay una secuencia en fechas, en lugares en particular.
Pero el FBI investiga ese tipo de...
Lo que pasa es que la jurisdicción del FBI es en función de que hay una candidatura federal,
okay,
que es el cargo de comisionado residente. Okay. O sea, el FBI entra en investigación de naturaleza electoral cuando envuelve procesos que se cuestionan sobre elección del comisionado residente, porque es un cargo federal. No entran en impugnaciones a nivel local, etcétera. Eso le correspondería a nivel local, Departamento de Justicia, pero para llegar a ese nivel de investigación de naturaleza criminal, de un delito electoral, todo un proceso. Ahora, yo creo que para la tranquilidad del país, estas controversias se tienen que adjudicar, todas las que están pendientes, todas las investigaciones, sea en la Comisión, sea en el Departamento de Justicia, donde corresponda. Porque las personas tienen que llegar al evento electoral con la tranquilidad y con la convicción de que los votos se van a contar como Dios manda y que van a votar cada cual donde le corresponde votar.
¿Se ha ido perdiendo fe en medio de tantas controversias en la Comisión Estatal de Elecciones, o tú crees que no?
Yo creo que siempre en los procesos electorales, en los ciclos electorales, siempre
levantan hay suspicacia,
¿verdad? Siempre hay controversia, la ley, el código electoral. Claro, este código necesita enmiendas significativas, lo hemos señalado. Evidentemente no es perfecto, tiene muchas lagunas y muchas debilidades que hay que corregirlas. Ahora, de ahí
ustedes habían sometido una lista, sí, de enmiendas, claro que sí, quedaron en nada,
35,
¿verdad?
35 áreas logramos adelantar, contrario a lo que muchos dicen, se incluyeron ahí inclusive requerimientos como fue el regular, el voto adelantado que habían pedido también los partidos minoritarios, que ellos decidieron no aportar enmiendas específicas en términos de texto, pero los planteamientos que ellos hicieron, muchos se recogieron. Ahora, nuestro sistema electoral es la base para la organización de nuestro gobierno, por lo tanto la gente tiene que tener la confianza de que el mismo responde a los intereses y a los derechos constitucionales de los electores y de los
hay
ciudadanos.
Un pleito que antes de ir a la pausa, pues yo quisiera recoger tu opinión. Tú sabes que llegó ante el apelativo el pleito de desertificación de candidatos en el partido Victoria Ciudadana a petición de unos aspirantes, uh-huh, a cargos electivos en el Partido Popular Democrático. Una de las cosas que ha traído Victoria Ciudadana a colación, y lo trajo en el escenario que es el foro judicial, es que esos aspirantes, que ahí no hay daño, que es porque esos aspirantes no tenían legitimación activa, pero al unirse al pleito como codemandado el Partido Nuevo Progresista y ir una candidata que sí, que tenía legitimación activa. Yo no sé si eso es por proxy, la legitimación activa, tiene que ser todo, pero están escuchando los argumentos de los candidatos, ¿verdad? Y los argumentos de los partidos políticos allí en el apelativo. Le dijeron que en una semana pues tendrán la decisión del tribunal de apelativo, pero dame tu interpretación de esos hechos.
Bueno, sobre lo primero, el juez que resolvió el caso determinó que en efecto los aspirantes del Partido Popular no tenían la legitimación porque no se afectaban
directamente,
pero sí se las reconoció a los que entraron como interventores luego, que si mi memoria no me falla, el licenciado Ramón Rosario es el abogado de ellos, que uno para los cargos legislativos y para el cargo de...
Iván Rivera también es abogado de un grupo de ellos.
Pero es también de los aspirantes del Partido Popular. Se sostuvo los que entraron posteriormente luego de la impugnación, y a eso sí el tribunal les reconoció, porque si aspiraban, corrían contra los que estaban cuestionándose. Así que eso, por eso que se sostiene el caso. Yo no creo que la no legitimidad de los populares es lo que se está en la controversia. Ya la legitimidad se probó, por lo menos en esa etapa, con los otros que entraron luego del pleito. Yo creo que es si finalmente la controversia de los textos, de la ley, de los reglamentos, ¿a qué se sostiene? Yo, Carmen, pero o sea, uno no puede predecir la decisión de un
tribunal. Mira lo que dice Félix Figueroa Cabán, juez del Tribunal de Apelaciones. Pregunta. ¿No representa, desde el punto de vista de daño real y palpable, ese elemento de que un partido político pueda competir en un proceso electoral teniendo endoso y uno que no lo haga? Uh-huh. Bueno, si uno puede tener endoso y uno no, pero aquí el tema, digo yo desde mi óptica limitada, el tema aquí no es los endosos, el tema es la fecha de certificación de un candidato único, ¿verdad?
Claro.
Porque endosos no tenía que coger, porque el PIB no tuvo que coger endosos y certificó.
Porque certificó
un candidato único.
Único. No requiere,
pero aquí habían, no
requiere, había más, había,
más de un
había,
candidato, claro. ¿Verdad?
Esa fue, yo creo que la interpretación errónea que se hizo, pensando que era un proceso especial, específico para ciertos partidos. Pero, Carmen, lo bueno de esto, ¿verdad?, de nuestro sistema, que no es perfecto, para eso están los tribunales. Para resolver esta controversia, y si el Tribunal de Apelaciones ha señalado que lo va a resolver la semana que viene, extraordinario.
Un par de semanas.
La decisión que sea y la parte que no salga favorecido tiene aún el derecho de pedir revisión a un tribunal de mayor jerarquía, que es el Tribunal Supremo, o culminar la controversia. Y yo creo que el país necesita también ya que esto se resuelva para que pueda continuar el proceso.
Como te digo una cosa, te digo la otra, de la misma manera que los abogados de Victoria Ciudadana, pues, están diciendo que no se probó que hubiera daño real a esos aspirantes. No es menos cierto que los representantes legales y los interventores insistieron en que los reglamentos deben ser y deben aplicar por igual. No a unos sí y a otros no. Yo no sé. Yo no veo mal que estén en los tribunales.
No, y para eso están, para resolver las controversias legales. Eso es lo bueno, que tenemos un remedio. Y que aún las partes que están en ese pleito, el que no sea favorecido, tiene todavía la oportunidad de pedir revisión, reconsideración y la otra entrada de mayor jerarquía. Pero lo importante es que hay remedio.
El problema de los pleitos legales es que siempre el 50% sale frustrado y piensa que no fue justo. Porque alguien pierde y alguien gana. No ganan los dos a la vez.
Si se hubiesen hecho las cosas como Dios manda, probablemente no hubiese necesidad de un pleito. Pero es que hubo unas acciones que fueron cuestionadas y bueno, pues le corresponde a adjudicarla.
Nuestro sistema, con sus luces y sus sombras, nuestro sistema judicial es un buen sistema judicial.
Indudablemente. Nuestra judicatura es una judicatura de respeto profesional y yo favorezco que se le aumente el salario a los jueces. Eso fortalece la independencia judicial, fortalece nuestro sistema de separación de poderes. Y aparte que se lo merecen por el importante trabajo que hacen. Pero eso no quiere decir que también los jueces, como otros profesionales, tienen siempre que mantenerse con el mayor número o sea, su desempeño profesional debe ser evaluada constantemente por el propio tribunal.
Pero tratan de resolver conforme a derecho, porque a ningún juez le gusta que lo remueva. Pues claro.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.